El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran este viernes? Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por los 14:30 AM. Quiero saludar a la mesa de trabajo, ¿cómo están? Cata, Andrés.
Hola, hola, buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo les ha ido? Hola, bien. Cata, ¿cómo vas?
Hola, hola, oyentes, hola a la mesa de trabajo, súper bien.
¿Cómo van ya como una semanita después de la de parciales? Ya, más descansaditos.
Una semana de notas de... dura, pero no, más descansado, más tranquilo,
sí, más
viernes,
tranquilo.
El cuerpo lo sabe, entonces, bien.
Bueno, hoy hablaremos sobre otra investigación, como ya saben, que estamos tocando el documental El Miedo a la Paz, y para hoy creo que el tema está muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la libertad, y específicamente en este documental lo toca mucho la cantautora y líder social Nelly Mina, y para conocer a fondo su postura como la investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí tocó este tema, pues vamos a tener dos invitados muy especiales más adelante. En el control master, Paola Álava; producción poética y musical, Catalina Jaque; producción del Lirio de la Paz, Andrés Ramírez; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez. Como ya les mencioné, esta investigación aborda los conceptos dados en el documental El Miedo a la Paz sobre la libertad, y se realiza una consulta a otros autores en otros textos, como a Paul Sartre, y él define la libertad y dice que libre no es poder hacer lo que se quiere, sino querer lo que se puede. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros naturalmente somos libres, pero esta libertad se ve afectada en los diferentes contextos en los que se desarrolla el ser humano. Por ejemplo, el conflicto, que lo vamos a estar tratando también hoy, es un ámbito que puede ser violento y que puede como ejercer presión sobre la libertad de las personas. Pero antes de continuar, ¿qué les parece un poquito de música para ambientar este viernes?
Bueno, la canción que traigo el día de hoy es En el País de la Libertad, de León Gieco.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
León Gieco es un músico y cantante argentino y es considerado uno de los pilares del rock argentino. Esta canción fue escrita en el año 1973, durante este periodo hubo muchas prohibiciones, pues fue cuando el país retornaba a la democracia luego de la dictadura de la Revolución Argentina. León Gieco escribe esta canción luego de unos años muy duros en Argentina, donde las prohibiciones hicieron que se violaran muchos derechos humanos durante esta revolución en este país, la libertad se perdió.
Música. Déjenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol se cala.
La pieza radial que les trajimos para hoy se llama La Cubeta de la Felicidad y es de la investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí, Elizabeth López.
El colibrí pica la flor de almendro y salta el néctar del despertar.
Una noche de lluvia y frío, Julieta y su padre se encontraban decidiendo qué cuento leerían esa noche para conciliar el sueño. Para Julieta era muy importante escuchar historias interesantes de aventuras y acción. Pero esa noche, su padre le tenía preparado un cuento que le cambiaría la vida.
Papá, papá, hoy quiero leer una historia épica con dragones y dinosaurios luchando. ¡Vamos, busquemos uno!
Esta noche, hija, te tengo una mejor idea. Quiero contarte una historia que sé que te encantará y que te hará reflexionar.
¿Es sobre aventuras de dragones y dinosaurios? Ya sabes que son mis favoritos.
Esta vez no, hija. ¿Sabes? No todas las buenas historias son de fantasía. Y esta seguro te va a encantar. Todo el día, todas las personas en el mundo caminan llevando una cubeta invisible.
¿Una cubeta? ¿Y para qué?
No la puedes ver, pero está ahí. Tú tienes una cubeta. Cada miembro de la familia tiene una cubeta. Tus abuelos, los amigos, los vecinos, todos tienen cubetas. Todos llevamos una cubeta invisible. Bueno, esa cubeta tiene solo un propósito. Sirve para guardar tus buenos pensamientos y sentimientos sobre ti. Por ejemplo, hija, te sientes bien y feliz cuando tu cubeta está llena. Y al contrario, te sientes triste y sola cuando tu cubeta está vacía. Además, las demás personas se sienten también de esa manera. Están contentos cuando sus cubetas están llenas y están tristes cuando sus cubetas están vacías.
¡Qué interesante, papá! ¿Pero yo cómo puedo llenar mi cubeta?
Es que es excelente tener una cubeta llena. Y mira, así es como se logra. Llenas una cubeta cuando le demuestras amor a alguien, cuando haces o dices algo amable, o solo incluso cuando sonríes con alguien. Eso es ser un llenador de cubetas.
¡Wow!
Pues es que un llenador de cubetas es una persona cariñosa y compasiva que dice y hace cosas buenas para que los demás se sientan especiales. Cuando tú tratas a los demás con bondad y respeto, pues llenas su cubeta. Pero Julieta, recuerda que tú también puedes quitar cosas de una cubeta y sacar algunos de los buenos sentimientos.
No me gustaría que eso pasara, papá.
Bueno, pues para eso debes tener en cuenta que vacías la cubeta cuando te burlas de alguien, cuando la tratas mal o eres irrespetuosa con los demás. Recuerda, cuando llenas la cubeta de alguien, también llenas tu cubeta.
¡Genial! Es muy interesante poder entender cómo cuidar mi cubeta y la de los demás. Me gustó mucho esta historia, papá. Ya quiero contarles a mis amigos en la escuela. Pero papá, ¿qué pasa con los niños que están en la guerra?
Esa es una situación muy complicada, Julieta. Para los niños que viven el conflicto armado es muy difícil llenar sus cubetas de felicidad. Y de igual manera, pues, llenar la de los demás. Ellos no solamente viven las consecuencias directas de la guerra y la violencia, sino que también se ven directamente afectados por el desplazamiento, por la pérdida de familiares y los traumas causados por los actos de la violencia, pues de las que ellos son testigos.
Eso es muy triste, papá.
Así es, hija, eso es muy triste. Imagínate cómo te sentirías si un día nos sacaran de nuestra casa sin tener a dónde ir. Es algo muy doloroso, Julieta, y esto ocurre con los niños y las niñas de nuestro país.
Yo tendría mucho miedo, pero ¿cómo ayudan a esas personas?
Pues hija, estos niños pueden obtener ayuda mediante, la creación de recursos que sean eficaces, por ejemplo, para evitar el reclutamiento de los niños, de los menores. Que se elimine el maltrato, que se elimine la utilización de los niños en los grupos armados. Hay que buscar ante todo la protección y el bienestar de la infancia.
¿Y yo cómo puedo ayudar?
Muy buena pregunta, Julieta. Y siempre pregúntate eso. ¿Cómo puedo ser un llenador de cubetas hoy y todos los días? Ten presente que ese día que ayudes, harás algo para llenar la cubeta de alguien más. Y ese es un muy buen comienzo, hija.
Esta es una adaptación del cuento ¿Has llenado una cubeta hoy? Una guía diaria de felicidad para niños, para el semillero del vuelo del colibrí y Uniminuto Radio, realizado por Elizabeth López Prieto.
La pieza que acabamos de escuchar se llama La Cubeta de la Felicidad y, como les había comentado antes, la hizo la investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí, Elizabeth López. Ella está con nosotros hoy, quiero saludarla. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Colibrí.
Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, por tener en cuenta esta investigación tan importante para mí a lo largo de mi estudio. Les agradezco mucho el poder estar aquí.
El tema de la libertad siempre he pensado que es como un poco difícil de abordar porque las personas suelen tener diferentes concepciones sobre este concepto. Entonces me gustaría saber, Eli, ¿por qué escogiste este tema para realizar tu investigación?
Bueno, este tema de investigación surge a raíz específicamente del documental El Miedo a la Paz, realizado por la universidad. Es allí donde se habla de por qué existe el miedo a la paz en Colombia y se trata de distintos pensadores y profesionales. Entonces, a raíz de esto y de una profunda revisión del mismo, se llega a concluir que me parece muy interesante para mí el poder profundizar en el tema de las libertades y cómo estas están envueltas en estas pasiones de los miedos y pues también obviamente como de los obstáculos y demás.
Me parece muy curioso que estamos abordando el tema de la libertad, que la pieza se llame La Cubeta de la Felicidad. A propósito de esto, ¿cómo surgió la idea de hacer la pieza radial La Cubeta de la Felicidad?
La Cubeta de la Felicidad es una adaptación realmente de un cuento que se llama Igual, de la misma forma. Este es un cuento escrito en el que hablan de cómo uno puede llenar o vaciar la felicidad de otros mediante una cubeta, como haciendo esta analogía. Al escuchar este cuento me pareció muy interesante como dirigir esta investigación, porque esta investigación va dirigida como a un lenguaje sencillo, y un lenguaje sencillo es el que se utiliza también con la niñez. Entonces, al utilizar esta analogía de la cubeta, la traduje un poco a cómo la cubeta se refiere a una felicidad dentro del conflicto y se adaptó un poco al tema del conflicto armado, específicamente pues las libertades, de que precisamente el limitar la felicidad del otro, el vaciar una cubeta, es también limitar su libertad. Entonces esto fue como el porqué de por qué surgió esta, pues precisamente como esta pieza tan importante y tan valiosa que tiene una analogía pues muy, muy interesante y que es muy reflexiva.
Eli, nos acabas de hablar un poquito como de esa relación que hay entre tu pieza radial, que es
un poco diferente en su nombre, ¿no? La cubeta de la felicidad, con tu tema de investigación que fue la libertad. No sé si de pronto nos puedas ampliar un poquito más esta relación o lo que te motivó a hacer la pieza, ¿no? ¿Cuál fue esa unión que encontraste entre los dos conceptos de felicidad y de libertad?
Esta pieza hace una analogía específicamente cómo se llena o se vacía una cubeta con los sentimientos en general, pero específicamente hablando aquí de la felicidad. Entonces, tú como persona tienes esta libertad de como hacerle el bien o el mal a otro, y esto implica como aumentar o disminuir la felicidad del otro, porque precisamente nuestras felicidades están conectadas, están como, sí, como compartidas, dependemos mucho también de los demás. Entonces esta claramente se relaciona porque el conflicto armado, si bien sabemos que estamos hablando de violencia, dentro de estos mundos también existe un tipo de felicidad, un entendimiento de una supuesta felicidad. Entonces al ejercer esta violencia dentro del conflicto es como si vaciáramos la cubeta. Entonces de esta manera tiene como esta relación con como tan importante.
Definitivamente la analogía que propone la pieza entre la libertad y la felicidad, o en general los sentimientos, es una cuestión muy de la emocionalidad y de cómo afecta al otro mis actos, lo que hago. Por esto me parece importante preguntarte qué significó para ti, tanto personal como profesionalmente, participar en esta investigación.
Para mí participar en esta investigación y como general en el semillero fue una práctica del todo el conocimiento que se estaba brindando académicamente y ponerlo ya como en acción. Entonces esta investigación fue una que realicé por más de 3 años, que enriqueció mucho mi conocimiento y mi creatividad, porque pues durante esta investigación no solamente tenía que investigar, sino realizar fichas, realizar artículos, publicaciones, hacer guiones, y esto me parece que fue muy valioso a lo largo de mi carrera. Esta investigación me hizo dar a entender que puedo a través de un cuento o a través de un artículo como mirar o mostrar esta información, y sobre todo el concepto que se tenía de hablar como en un lenguaje muy sencillo, que es algo que de verdad es muy valioso y que me va a servir para mi futuro profesional.
Eli, esa comparación que hiciste hace un rato sobre cómo el conflicto, cuando afecta a las personas, hace que vaciemos o se vacíen esas cubetas de la felicidad o su felicidad, siento que precisamente logra mucho explicar sencillamente estos términos que, uno, puede que los escuchemos mucho pero no los entendamos, y dos, que han sido tan cercanos a nosotros que tal vez como que los vemos de una forma muy diferente, pero creo que es algo sencillo que se puede comprender a todas las personas. Muchas gracias, Eli, por acompañarnos, por estar con nosotros en El Colibrí, y esperamos de verdad tenerte en una próxima ocasión.
No, pues muchísimas gracias a ti por la invitación y a ustedes en general. Como dije al inicio, aprecio mucho el poder volver a hablar de este tema en la universidad, en la radio, y que no se pierda y siga tratándose a futuro. Gracias.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Libertad, realidad sobre un papel. Juan Ortiz. Moneda para comprar espejismos. Sé de ti lo que los libros hablan, lo que miles de literatos proclaman, a toda voz en las plazas y callejones, lo que rezan los diarios, las canciones, los cientos de canales noticiosos. Y cuando medio exista para hacer brotar tu cuerpo de aquel sombrero de donde también dice venir la paz. Tus conceptos más sublimes descansan en las cartas magnas de cada tierra emancipada. Bandera color aire, sueño para creer que vale de algo el respiro. Y te mencionan los mandatarios y con ellos los emisionarios enviados a todo lar colindante. Para hacer ver a los caminantes que hay descanso más acá que en el allá. Pero lo cierto es que el pie se desgasta de tanto asfalto y andar moribundos cientos, tantos como para pagar con sangre las deudas externas de todas las naciones. Y no terminas de aparecer, persistes en habitar, utópica, los escenarios finos de los intelectuales, adornada de cuanta palabra rebuscada, y haciendo entender que quien no te percibe está loco y no comprende nada del desarrollo y la civilización. Una vez creí verte, iluso, tras cruzar las fronteras del camino, para pisar las nuevas tierras, los conceptos eran los mismos, tú nunca has sido de papel. Libertad, extraña realidad, ojalá te plazca en algún instante visitar la humanidad. Este poema expresa cómo en la realidad nunca se vive una libertad completamente real. Lo podemos traer al contexto de Colombia, que por ejemplo en el poema nos habla de la relación entre la libertad y la paz. Colombia tiene un Nobel de paz, pero en la realidad, en la práctica, la libertad no se vive. Por ejemplo, también nos hablaba la pieza, y más específicamente en la entrevista, con
Elizabeth.
Ella nos contaba sobre el conflicto en Colombia. Entonces, evidentemente, con solo mencionar el conflicto nos damos cuenta que uno, no hay paz, y dos, no hay libertad. También, pues me gustaría traer la película que creo que ha sonado un montón aquí en Colombia, que es Sonido de la Libertad. Es muy interesante la analogía que hace esta película de la palabra y el concepto de libertad, porque uno, son los personajes principales que son los niños, y los niños representan lo puro, lo valioso, y que al momento de secuestrarlos, uno, les quitan la libertad, y dos, esa inocencia que tienen los niños. Entonces todo esto nos puede llevar a que sí, la libertad en la teoría, en el papel, en las canciones se oye muy bonita, pero en la realidad, pues no se cumple.
Esta analogía me recuerda mucho al programa pasado que hablábamos de la pieza de Daniela Paz, de los indígenas Cacuit, que hablaba del niño que le quitaban la libertad y le quitaban su forma de expresarse libremente, porque ahora tenía que hablar en inglés, ahora tenía que ser con ciertos modos, que es la cultura norteamericana, porque odiaban a los indígenas Cacuit. Me recuerda mucho a que siempre se ha oprimido la libre expresión, la manera en la que se expresa, la manera en la que se piensa, por lo que no es normal. Y siento que estos últimos tres programas que hemos tenido hablan mucho de eso, de esa opresión que han tenido los pueblos, las personas, las comunidades.
Pero igual yo siento que tenemos, o sea, se debe tener cuidado cuando decimos la libre expresión, sí, pero siento que a veces, porque nosotros queremos expresarnos libremente, coartamos la libertad de los demás. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿hasta qué punto el hecho de ejercer nuestra libertad total puede coartar la libertad del otro y hasta qué punto es bueno ejercerla totalmente? Porque muchas veces decimos como no, si todos podemos expresarnos libremente, pero cuando alguien muestra un punto de vista completamente diferente al que nosotros tenemos o con el que quizá nos enojamos, pues ya no estamos tan dispuestos a hacer lo que dijimos de expresarse libremente. Entonces creo que desde esa parte podemos revisar cómo estamos reaccionando ante estas situaciones cotidianas, ¿no? Si lo queremos llevar al día a día. Cuando decimos, pues estoy dispuesto a escuchar cómo piensas tú, pues también estoy como comprometida yo, ¿no? De que te respeto y pues es mutuo.
Es como que la libertad es un derecho y un deber.
Exacto.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Hoy nos acompaña Gabriel Kaplun. Él es hijo de Mario Kaplun, un escritor argentino, educomunicador, realista. Gabriel Kaplun es comunicador, magíster de educación, doctor en estudios culturales, es docente e investigador de la Universidad La República desde 1991. Y actualmente es profesor egresado y director de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Gabriel, yo creo que, y quiero que centremos un poco la conversación de la libertad, porque hemos hablado en el programa de qué es libertad, de cómo se oprime la libertad, los pueblos, pero yo quiero que dentro de tu profesión nos cuentes, yo sé que el concepto es amplio y que puede caer un poco en el sesgo de tratar de explicar cómo llegar a ser libres totalmente, pero quiero que nos hables de cuál es tu concepto de la libertad.
Bueno, tú sabes que mi oficio ha sido el de comunicador y el de educador, y en eso, en ese doble oficio, la libertad tiene un lugar central. Desde la educación, vale recordar al querido Paulo Freire, el pedagogo brasileño, uno de cuyos primeros libros justamente era La educación como práctica de la libertad. Y pensar el espacio educativo como un espacio de libertad es una cosa casi contradictoria hoy. Parece que la educación es el espacio para domesticar, para transmitir de una generación a otra saberes y valores. Pero en realidad yo creo que la libertad es clave en espacios como esos, porque es lo que nos permite rehacer el mundo, repensar el mundo, hacerlo como queremos que sea. En ese sentido, creo que la libertad es esa posibilidad. La posibilidad de que el mundo no sea solo como es, como viene dado, sino que sea también, al menos un poco, como queremos que sea. Pero eso no niega reconocer los límites. Reconocer los límites de la naturaleza, no podemos hacer cualquier cosa con ella. Reconocer los límites por el hecho de que somos seres sociales, vivimos en sociedad, y por eso además tenemos que tener un respeto absoluto por los demás, por las demás, por los otros y otras que nos rodean y con quienes vivimos. Pero esos límites no deben llevarnos al extremo de decir solo las cosas como están y como siempre han sido deben ser. Creo entonces que la libertad es la posibilidad de con los otros y con respeto y en armonía con la naturaleza hacer del mundo un lugar mejor para cada uno y para todos y todas.
Parte de esta libertad de hacer un mundo mejor para todos también requiere varios conceptos e interpretaciones un poco polémicas de lo que es la libertad, de lo que si en verdad somos libres, de que si en verdad tomamos decisiones sobre nuestro propio pensamiento o guiados y determinados sobre los demás. Gabriel, ¿tú qué nos podrías comentar sobre este concepto de si nuestras decisiones o cómo actuamos van guiados a voluntad propia o somos determinados por el pensamiento de alguien más?
Somos seres condicionados, pero no determinados. Las condiciones que nos rodean son fuertes siempre, siempre inciden en nuestras posibilidades, nos limitan. Nos limitan a veces para nuestro pesar y a veces agradecemos esos límites, porque vivir sin límites también sería riesgoso para nosotros y para los demás. Pero estar condicionados no es estar determinados, y en realidad cada vez que tomamos una decisión, incluso cuando no tomamos una decisión, estamos decidiendo, en el sentido de que por acción o por omisión, nuestra conducta cotidiana incide en la realidad, en la propia, en la de cada uno y en la de los demás. Entonces, esto que puede sonar abstracto tiene vida muy concreta cada vez que, por ejemplo, me toca discutir con colegas, con otros profesores, que dicen, no, yo no puedo hacer nada, las cosas son como son, el sistema me lo impide. Y yo veo cada día como hay tanta gente que hace, aún dentro de sistemas súper restrictivos, que no permitían hacer nada, donde las reglas dicen que nada se puede hacer, donde un profesor en una escuela le llega la orden de que para hacer cualquier actividad que no está prevista en los programas, para salir a dialogar con la comunidad, tiene que pedir permiso. Y ese permiso llega tan tarde que es como si no llegara. Y sin embargo, muchos de esos profesores, profesoras, maestros y maestras, hacen cosas, no piden permiso, y después terminan siendo los que motorizan, los que estimulan los cambios que todos necesitamos. Somos entonces ese delicado equilibrio entre condicionamientos y no determinación.
Gabriel, yo creo que abarcaste completamente el sentido y claro, no estamos determinados, somos seres que llevamos una libertad y parte del proceso de crear y de seguir como nuestro libre albedrío crea otras fuentes de movilización, de interpretación, de producción política, porque somos seres políticos que todas nuestras acciones se rigen y hacen un cambio en nuestro sentido. Entonces lo que decías de que tienes compañeros de que dicen no, esto me lo prohíbe, pero al final si lo hacen tienen unas consecuencias tanto a la transformación de su realidad.
Así es, creo que los desobedientes de las reglas han sido los motores de la historia. El que solo obedece reglas, normas, el que solo se atiene a límites, a los límites que otros fijan, finalmente no cambia nada y probablemente al final del camino lamente no haber salido de esos límites, porque ahí estaba la posibilidad de la creación, del hacer y del vivir.
Gabriel, te agradezco por este espacio, por tu tiempo. Fue muy enriquecedor este concepto que tienes sobre libertad y además compartirlo con nosotros. Te agradezco de parte de Uniminuto Radio y de El Colibrí. Espero tenerte en una próxima ocasión.
Bueno, gracias a ti y gracias a ustedes. Es un placer y una alegría estar con Uniminuto, una universidad que quiero mucho y donde hay mucha gente que quiero mucho. Y con El Colibrí, un espacio que no conocía, pero que me alegra conocer.
Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos.
Yo te nombro libertad es una de las canciones del género de protesta más conocidas en el mundo. Hay quienes dicen que el autor es Gianfranco Baliagro y otros mencionan que esta letra corresponde a un poema escrito por el francés Paul Elaort en los años 40. Se ha convertido en prácticamente un himno en el cual le da voz a los oprimidos y esta frase muy conocida de la voz de los sin voz. Cloyte Acosta es quien la está interpretando y es una conocida artísticamente como Nacha Guevara. Es una actriz, cantante, bailarina y directora teatral.
Otros nombres que no nombro por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro.
Esta canción es muy interesante porque hay muchas frases específicas que nos hablan muchísimo del concepto de libertad. Por ejemplo, una de ellas es: por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa. Hace un momento estábamos hablando de la libertad de expresión y hasta qué punto somos libres en lo que podemos o no decir. Otro verso, otra frase que también tiene mucho que ver con la libertad es por el verso censurado. La verdad, y justamente por la modernidad de las comunicaciones, no, el deseo de censurar las redes sociales, los medios por parte de facciones que apoyan a los gobiernos o a gobernantes, que esto incluso lo podemos ver mucho cuando estamos en épocas de elecciones, por ejemplo, Colombia actualmente, o incluso para beneficiar a los gobernantes de turno. De igual manera, quienes la ven como un enemigo para sus intereses, o pues básicamente la capacidad de la manera de modificar la ley de la imprenta.
Tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro.
Me pareció muy interesante que mencionaba nuestro invitado en el Lirio de la Paz, Gabriel Caplún, es que él especificaba que el hecho de ser libres no nos hace, no nos da como el derecho de sobrepasar los límites que incluso ser libre tiene. Y me hizo pensar también en algo que es, cada vez que estemos ejerciendo nuestra libertad, creo que también debemos pensar que somos responsables de las acciones que estamos haciendo y de las consecuencias que trae ser libre o pues ejercer en algunos casos o en algunos ámbitos esa libertad que hemos estado mencionando.
Incluso él dice que no somos seres determinados, sino seres condicionados. Dice que el que solo tiene límites finalmente no cambia nada. Alguien que genera revoluciones, transformaciones y cambios es el que puede moldear su realidad.
Sí, claro que todo esto también como bajo un principio regulador, ¿no? No todo el que se revela necesariamente está haciendo justo con la libertad que está ejerciendo en su acto de revelarse. Entonces creo que pues también va muy del contexto, pero sí es entender también cómo respetamos esas acciones. Creo que la verdad el concepto de libertad tiene muchas cosas de trasfondo que debemos leer dependiendo del contexto en el que se den y cómo se den. Entonces sí siento que es como un término un poco peligroso y pues difícil de definir a fin de cuentas.
Y también desde qué persona estamos viendo la libertad, porque no es lo mismo el concepto de libertad que tiene, por ejemplo, alguien de la ciudad a alguien de los campos, de la ruralidad, que ha vivido el conflicto al lado, que no se siente libre de, por ejemplo, salir a la calle y ir a la tienda y comprar un pan, como por ejemplo acá sí lo podemos hacer pues de manera natural, o por ejemplo lo que está pasando con Israel. La gente sale a la calle, no puede salir a la calle, como acá sí podemos nosotros seguir saliendo y viviendo nuestra cotidianidad y ellos no. O sea, es muy diferente el concepto que tendría una persona de acá de sobre la libertad como alguien, por ejemplo, de allá.
creo que hemos tratado de abordar a lo largo de todo el programa la mayor cantidad que hemos podido de conceptos y bueno, de puntos de vista sobre la libertad. Y es un tema que me parece interesante, un poco difícil, pero es muy interesante. Bueno, chicos, estén muy pendientes a todos nuestros oyentes para el próximo programa, porque va a ser un poco especial, va a ser diferente. Entonces, igual vamos a estarles avisando por todas nuestras redes sociales para que también estén muy pendientes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como
El Colibrí Uniminuto,
en Twitter
El Colibrí -UMD,
en Facebook nos pueden encontrar como El Colibrí
y en Spotify como la música del Colibrí y el poema del Colibrí.
En el control master, Paola Álava. En la producción poética y musical, Catalina Jaque. Producción Delirio de la Paz, Andrés Ramírez. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.